Gloria al Señor, hermanito, Dios me les bendiga otra vez. Gracias al Señor, pudimos cantar alabanza con mucho gozo. Amén. Y vamos a ir ahora al estudio de la Santa Palabra del Señor. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 15. Amén. Y vamos a estar hablando acerca de problemas y soluciones. Vamos a ver qué problemas son y qué soluciones son. Amén. Para aquellos hermanitos que ya conocen el trasfondo del capítulo 15 de los Hechos y están mirando el subtítulo que está en la Biblia, muchas veces dice el concilio en Jerusalén. Amén. Así que vamos a ver qué son los eventos que llevan a este asunto que la iglesia tuvo que tratar. ¿Okay? Porque había un problema que atacar y había que resolverlo. ¿Okay? Usted dirá, problema en la iglesia. En la iglesia hay problema. Es un concepto nuevo para mí, dirán algunos. Pues mire, donde quiera hayan personas envueltas, van a haber problemas. ¿Ok? Donde único no hubiera problema es que si una persona viviera sola en el universo, a lo mejor quizás aún así tendría problemas con ella misma. Pero siempre hay malentendidos, siempre hay expectativas que usted tiene con los demás. Usted está aquí hoy y usted espera algo de los hermanos. Por ejemplo, ¿qué usted espera hoy de los hermanos? Que estén aquí y que estén aquí participando del estudio. Y ya que están aquí, pues que se comporten también, ¿verdad? Usted ahora mismo no va a esperar que venga, por ejemplo, David y se pare encima del banco y comience a chillar. Le dirá, pues eso es un comportamiento un poquito irracional. Usted espera que él se comporte bien, una expectativa. Si David no lo hiciera así, ¿qué usted hace? Usted dice, la primera vez le da duda, dice, ¿será que algo raro le está pasando al hermanito David? ¿Será que está cansado o está estresado? ¿Ah? Ya cuando lo hace la segunda vez, lo poquito divierte y lo mucho enfada. Después ya dice, espérate, ya el hermano David se está pasando de la raya. Entonces ya ahí empieza un conflicto que hay que resolver. De igual manera pasa con la doctrina de la palabra del Señor. La palabra del Señor establece doctrina. ¿Qué es doctrina? Las verdades que Dios ha comunicado a través de la palabra. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. ¿Qué establece la palabra? Que el hombre es pecador y está todo el mundo perdido. Eso es claro. Y que solamente a través de Cristo Jesús es que podemos ser salvos. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, puede haber alguien que difiera de esa doctrina. Entonces, puede entrar en un conflicto, que diga, no, porque yo creo que yo me puedo salvar a mí mismo. Pues venga alguien a decirlo. O yo creo que yo me puedo salvar portándome bien, porque eso fue lo que me enseñaron a mí desde chiquito. Entonces, la realidad no es que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, no. ¿Cómo se va a resolver tal dilema? Pues tiene que haber una verdad absoluta, y esta es la palabra del Señor. Por lo tanto, todas esas diferencias de opiniones que pueden causar problemas, pueden causar divisiones, hay que ir a la palabra del Señor. Vamos a ver que en esta ocasión así fue que hicieron y establecieron, ¿verdad?, una forma de tal forma que los hermanitos que tenían trasfondo judío y los hermanitos que tenían trasfondo gentil, o sea que no tenían el trasfondo judío, pudieran estar en paz con la conciencia. Y esta parte es importante porque vamos a refrescar una cosa, un concepto que vimos cuando estuvimos hablando aquí en 1 Corintios capítulo 8 al 10. Por lo tanto, si lo que yo como le es ocasión de caer al hermano, decía Pablo, no comeré carne jamás, decía, por tal de no hacer tropezar a mi hermano. Así que eso es importante, manténgalo en mente cuando vayamos a esta porción ahora. Amén. Así que vamos a estar en estos primeros 35 versos del capítulo 15, hablando de problemas y soluciones. ¿Ok? Así que En esta porción vamos a estar cubriendo cuatro tópicos, los vamos a ver ahora, pero hay un verso, hay dos versos, de hecho, clave en esta ocasión, que son estos dos siguientes. Dice, y a Dios, Hechos capítulo 15, 8 al 9, dice, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. ¿Está hablando quién aquí? ¿Sabe? ¿Y quién está hablando estas palabras? Pedro. Cuando él dice nosotros, ¿se refiere a quiénes? A los judíos que habían creído en Cristo. Dice, no hizo, y nos trató lo mismo el Espíritu Santo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos que somos cristianos, y ellos, los gentiles que se convirtieron a Cristo. Purificando por la fe sus corazones. Es clave porque todo el asunto va a estribar en si los gentiles que no eran judíos, que se habían convertido a Cristo, si ellos tenían que guardar o no las costumbres de la ley judía, de la ley de Moisés, cosas que Moisés había especificado en la ley que los judíos guardaban, lo que comían, la circuncisión, por ejemplo, y otras cosas de conciencia. ¿Okay? Así que era bien importante que esa cosa se aclarara. No solamente por los gentiles a quienes se les estaba forzando a que hicieran cosas que solamente los judíos le era dado hacer, sino que los mismos judíos, muchos estaban pensando que había que seguir cumpliendo con la ley de Moisés para salvarse. Y las dos cosas estaban mal. Vamos a ver la diferencia entre las cosas que son de doctrina clara, que son sí o no, blanco y negro, y aquellas cosas que son cosas de costumbre, pero que primero va la bendición de mi hermano antes que mis costumbres. Esa parte hay que tenerla bien clara en la mente cuando vayamos ahora aquí, ¿ok? Así que, por eso es que este verso es clave. Ahí Pedro nos está hablando que es que aquellos se ven más lindos que nosotros, o aquellos huelen mejor que nosotros, cosas subjetivas. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo obró para salvación en nosotros y en ellos. Y no le importó que nosotros fuéramos judíos ni que ellos fueran gentiles. Nos salvó a los dos. Y el Espíritu Santo vino sobre los dos. Así que, ¿por qué vamos a estar haciendo diferencias entre ellos? ¿Ok? Bien importante. Eso es como las personas que está dada en muchos lugares del mundo que dicen, esta iglesia no es esta, otra iglesia allá es para blanquitos. Eso existía en el sur de los Estados Unidos. Una iglesia de blanquitos y la otra le decían de negrito. Ni en la de blanquito ni en la de negrito estaba el Espíritu Santito. En ninguna de las dos estaba. Porque Dios no vino a salvar negritos ni blanquitos. Él vino a salvar a todos porque todos pecaron. Cuando alguien dice que ha conocido a Cristo, pero no puede amar a su hermano por el cual Cristo murió, el Espíritu Santo no está en él, lo dice claramente allí. Y ahí, qué bueno que la palabra del Señor es tan clara, porque no hay que estarle dando vuelta, no hay que estarle diciendo, pero hay que tener un poquito de cuidado, porque es posible que alguien todavía, el Señor no haya, mire, no pierda tiempo en eso. Porque cuando el Espíritu Santo viene, usted se conoce, y las cosas que usted hacía ya no las hace más. Y el Señor le transforma, y le transforma la mente, y le transforma todo su ser. Usted me dice, pues que el Señor me transformó todo, excepto que yo no puedo amar a aquel que es más oscurito que yo. Pues, revise bien en quién fue que usted creyó. Porque el Señor murió por todo, ¿oyó? ¿Qué cosa más fea esa? Que uno diga que es que aquí solamente entran unos y en otros no. Dios nos libre de caer en ese disparate. Y de eso se trataba aquí. Hay unos creyentes allá que yo no le doy muchas credenciales, decían algunos. Porque es que ellos no están circuncidados y ellos comen morcilla y así y esas cosas, y usted dirá, pero ¿y qué cabeza cabe? Y todo ese era el argumento que vamos a ver aquí, hermanito, ¿ok? Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Cuatro puntos importantes, ¿ok? Hay una controversia, vamos a ver la respuesta de la iglesia de Antioquía, porque la controversia empezó allá en la iglesia de Antioquía, si recuerda, ¿no? Y vamos a ver que se trae el caso a tratarse en la iglesia que había originado el Evangelio, que era la iglesia de Jerusalén. Entonces, hay dos argumentos. Uno lo presenta Pedro, y el otro Bernabé y Pablo. Pedro le había ministrado primeramente ¿a quiénes? a los judíos, pero tuvo una instancia que le ministró ¿a quién? A Cornelio, que era gentil, era romano. Y el ministerio de Bernabé y Pablo, ¿en qué se había centrado? En los gentiles. Así que vamos a ver testimonio de ambos apóstoles y de Bernabé. Y después vamos a ver la decisión que toman los líderes de la iglesia. La decisión no la tomaron ellos, ni mucho menos Bernabé y Pablo. Ellos dieron su testimonio y confiaron que Dios había puesto personas sabias, personas llenas del Espíritu Santo, para tomar una sabia decisión basada en la Escritura. ¿Okay? Y vamos a ver cuál es esa decisión. Amén. Gloria a Dios. Así que este famoso concilio de Jerusalén, muchas personas han dicho, oh, es que se han celebrado muchos, muchos, dices así con ese acento, se han celebrado muchos concilios a través de la época. Pero la realidad es que sería una cosa inaudita, como dirían algunos, con querer comparar el concilio de Jerusalén con los concilios que se hicieron después. Porque los concilios que se hicieron después, okay, no fue por la misma situación que está sucediendo aquí. Y tengo que decir claramente que los concilios que vinieron después, en su gama habría, es evidente, porque usted lee las minutas, los proceedings, como dirían en español. Y usted se da cuenta que lo que había era una pelea por poderes. Ahí no se mueve el Espíritu de Dios, porque son asuntos humanos. Pero este era un asunto del bienestar y la doctrina sana de la salvación. Así que este era crítico. Así que este era un concilio y fue en toda sencillez. Ahí no había gente con jopas, con pompa, ni con título, ni este es el sargento y aquel es el mayor y aquel es el teniente. Nada de esas cosas. Aquí todo el mundo estaba delante del Señor y el Señor los usó para que usted viera lo que estaba aquí. Ni estuvieron 3 meses deliberando, tampoco. ¿Okay? Así que este concilio de Jerusalén, gloria sea el Señor, ¿okay? El hermanito Lucas, que es el que relata aquí, le da una importancia tremenda, que le dedica un capítulo entero. De los 27 capítulos que tiene, el 28 capítulos que tiene Hechos, dice, aquí hay un capítulo entero dedicado a este asunto, porque era un asunto neurálgico, importantísimo. ¿Ok? Así que usted va a ver, dice, wow, le dedica tanto tiempo como cuando Pablo se convirtió. Era algo tras... ¡Gloria a Dios! Ahora sí, de nuevo. Así que, importantísimo esto, por eso le dedica un capítulo entero, mi hermanito querido. Y vamos a ver qué nos narra, ¿verdad?, la palabra del Señor. Así que este concilio fue una reunión donde estaban los apóstoles y estaban los ancianos de la iglesia, y también habían unos que eran evangelistas y apóstoles también, como el caso de Pablo y el caso de Bernabé. Gloria a Dios. Así que fue convocada, ¿verdad?, por dos cositas principales. ¿Para qué se llamó esta reunión de los líderes de la iglesia? En primer lugar, ¿okay? ¿Cuáles eran los términos, si le podemos llamar así, bajo los cuales los gentiles, o sea, los creyentes en Cristo, pero que no habían sido judíos, podían ser admitidos como miembros de la iglesia? ¿Ok? Especialmente si el asunto de circuncidar o ser circuncidado o no, si eso era un requisito para ser miembro de la iglesia. Te dirá, pero ¿qué es eso? ¿Qué está hablando esta gente? Vamos a ir ya mismo a ese asunto. ¿Ok? Segundo lugar, ¿ok? Si debían compartir o no los creyentes gentiles con los creyentes judíos. Porque eso es lo que estaba implícito aquí, en términos de si debían llevar un trato entre ellos. Y usted estas cosas dice, pero es que esas cosas se saben. Bueno, usted las sabe hoy. ¿Por qué? Usted podía contestar cualquiera de esas dos preguntas. Manito querido, para pertenecer a la iglesia que Cristo compró con su sangre, ¿tiene que ser circuncidado usted o no? Estoy preguntando a los varones, obviamente. Entonces usted lo sabe. ¿Puede usted compartir? Usted es de Puerto Rico, todos aquí. ¿Usted puede compartir con un creyente que sea dominicano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo nos compró a todos con su sangre. Mira, pues, no tenemos que entonces ir por el estudio hoy. Pero hermanito, estos hermanitos que estaban allí no lo sabían. Usted es bendecido hoy con saberlo propiamente según la Escritura, porque estos hermanos tuvieron que pasar por esta decisión. ¿Vio? Y es bueno que lo veamos allí. Y es bueno que estemos bien pendientes, porque en muchos lugares hoy la misma decisión para bendición que se decidió aquí, no se está obedeciendo, no se está llevando a cabo. Y sí se está haciendo diferencia entre aquellos que el Señor compró con su sangre de la misma forma. Por eso es que es importante que veamos este precedente que está aquí en la Escritura. ¿Ok? Así que, ese era todo el asunto. Vamos a ver entonces cómo surge esta controversia. Maito David. ¿Quiere? ¿A qué va a leer? Ok. El Maito David. Ah, ¿qué? Para leer. Tengo la pregunta que tú le haces. Si sabe leer. Gloria a Dios, ahí está. Muy bien. Gloria a Dios, vamos a ver. La iglesia de Antioquía responde a la controversia. Ahí usted lo ve, mire, mira aquel de el del traje rojo haciendo. Pero ¿qué es este revolú que se está formando aquí? Si todos somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Entonces, aquí se ve, usted ve la diferencia, ¿verdad? Los que tienen la barba, que obviamente tienen un trasfondo judío. Y este, ¿verdad? Por el traje sin manga y por estar sin barba, se entiende que eran gentiles. Y entonces, estos judíos habían ido allá a Antioquía y habían traído este asunto. Vamos a ver qué es lo que ellos traen, ¿eh? Y vamos a ver entonces qué es lo que se decide hacer. Versículo 1 y 2 de Hechos capítulo 15. ¿Cómo dice?
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión.
Amén. Gracias. ¿Ok? Así que vinieron, mire que el trasfondo, vinieron estos de Judea, la Judea, vinieron unos hermanos, ¿ok? Se entiende que estos que vinieron de Judea eran judíos que habían creído en Cristo. Por eso es que le decían a ellos, a los hermanos de Antioquía, que eran en su grandísima mayoría gentiles que habían creído en Cristo, y le estaban diciendo, tan tranquilo, tan invol, le decían, espera, si ustedes no se circuncidan según ordenó Moisés, ¿ok?, no podéis ser salvos. Ahora, habría que decir también según le fue ordenado a Abraham, porque Abraham, Dios le ordenó que tenía que circuncidarse, y cuando el tiempo de Abraham no existía la ley de Moisés. Pero cuando dictó Dios la ley a través de Moisés para el pueblo que él escogió, para Israel, ponle bien esto. Entonces él dictaminó que la señal del pacto ratificada era que todo varón, ¿okay?, una vez se presentara en el templo al octavo día, tenía que ser circuncidado, ¿ok? Sin excepción, para poder ser contado como parte de la congregación de Israel. Esto es bajo la ley de Moisés. Usted recuerda que la ley de Moisés, la Biblia le llama que es un ayo. ¿Sí sabe lo que es un ayo? Es un instructor, es una guía para que todo el mundo, al intentar obedecer la ley, se diera cuenta que era imposible agradar a Dios y obedecerle en todo punto, porque nosotros somos pecadores, que hacía falta depender de Dios por la fe, no en uno como poder cumplir la ley de Dios. Uno esforzarse ahí, pero de la misma forma la fe es la que salvaba. El justo por la fe vivirá, se le dijo a Abraham y se le dijo a Moisés. Así que la ley estaba puesta para que al tratar de uno obedecerla y fallar, uno se diera cuenta que uno era pecador. Y cuando viniera Cristo Jesús, uno se diera cuenta, cuando le decía a través de la palabra, reconoce que eres pecador. ¿Cómo tú te das cuenta que eres pecador? Porque tratas de obedecer a Dios, y como decía Pablo, las cosas que no quiero hacer, las malas, eso hago. Miserable de mí, decía él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué decía después? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, su obra perfecta de una sola vez por todas, pues cumplió ese requisito de pretender de que ser salvos por la ley. Así que mediante la fe en Cristo es que somos salvos. Y entonces, ¿de dónde venían estas personas diciendo que había que circuncidarse? Pues porque, como dicen en inglés, old habits, Die Hard. ¿Eh? En español le decían moro viejo, mal cristiano, claro, pero eso tiene una connotación, ¿verdad?, española, bien, bien profunda. Pero mire, entonces, hermanito, no vamos a dudar que estos que venían de Judea fueran sinceros. Yo estoy seguro que eran sinceros. Y yo estoy seguro fueron ateas hasta Antioquía con una preocupación bien profunda, diciendo: a mí me preocupan estos hermanitos de Antioquía, que ellos piensan que son salvos, pero ninguno de ellos, quizá uno que otro, es circuncidado. Están perdidos y no lo saben. Y fueron para allá preocupados. Ellos no, dice que no fueron a armar un alboroto, ni un revolú, ni pusieron un piquete al frente, nada de esas cosas. Ellos fueron y hablaron con ellos. Y enseguida se levantaron Pablo y Bernabé, que estaban allí, diciendo: pero ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Ellos recién habían regresado ¿de dónde? Del primer viaje misionero. Y estaban allí en Antioquía ministrando a los hermanos. Y decían: ¿cómo? Mira, si algo habían batallado ellos cuando estaban de iglesia en iglesia, ¿era a quiénes? A los judíos, no creyentes en Cristo, que protestaban cuando se llegaba el Evangelio a cada ciudad. Y se tornó en que cada vez que llegaban Pablo y Bernabé a una ciudad, ya estaban a sobreaviso los judíos de allí, o los judíos de la ciudad anterior, y decían: cuando tú ves que llega uno bajito, medio calvito, y el otro que así buena gente, Pablo y Bernabé, bótalos de allí. Porque esa gente viene y están en contra de la ley de Moisés y de las tradiciones de los ancianos. Bótalos. Y armaban un revolú y le comían el cerebro a la gente de la ciudad y los confundían y la gente se alborotaba. Y ¿sabes cómo son los alborotos? Que la gente se alborota y no sabe por qué. Y los botaban. Y en una de ellas, como estaba contando el hermano James en la lección pasada, apedrearon a Pablo. O sea, lo apeñonaron allí y lo dejaron por muerto. Pero por la gracia de Dios se levantó. Así que si alguien sabía lo dañino que podría ser este asunto de que alguien dijera: no es por la fe nada más, hay que circuncidarse también, era este señor, Pablo y Bernabé, que era su colaborador. Así que ellos tuvieron una discusión no pequeña, quieren decir. Pablo y Bernabé contendieron con ellos por la palabra, pero el asunto no se resolvió. ¿Y qué decidieron? Pues vamos a ir a Jerusalén. ¿Dónde están quiénes? Los apóstoles y los ancianos. Los apóstoles eran quienes habían estado con Jesús. Y la Biblia habla de la doctrina del Evangelio como la doctrina de los apóstoles y los ancianos que estaban allí. Pues vamos a ir donde ellos para presentarles este asunto. ¿Ok? Y fueron allí para tratar esa cuestión, como dice ahí. Gloria al Señor. Así que, aun cuando las personas que hubieran dicho este asunto tuvieran buena intención, muchas veces Satanás está detrás de las buenas intenciones, usted sabe. Porque hay muchas personas que por muy buena intención meten un embuste. Pero eso no quiere decir que va a salir bien porque tenían buena intención. Una persona se puede tomar las pastillas equivocadas con una buena intención, pero por ser buena la intención no quiere decir que las pastillas se van a transformar. O sea que hay una razón de ser detrás de todas las cosas, y aun cuando estos hermanitos fueran buena gente y estuvieran bien intencionados, no quería decir que lo que estuvieran diciendo fuera verdad. Así que hay que siempre estar bien astuto y bien cauteloso para que lo que uno cree, no es porque a uno le gusta creerlo y porque a mí me sienta bien, es porque es la verdad y está en la palabra del Señor. Así que ese asunto de yo tengo unas preferencias religiosas, o yo tengo una forma de ser, o algunos dicen así soy yo, y el que no le guste pues ya te sabe, ¿me entiende? No, hay que ser moldeado según la palabra del Señor. Así que estos hermanitos que habían llegado a Antioquía presentaron ese argumento: si usted no se circuncida, no pueden ser salvos. ¿Qué problema? Sí, todo el mundo sabe lo que es circuncidarse, ¿verdad? A que hoy lo hacen con los niños así chiquitos por cuestión de salud y qué sé yo qué cosa. Pero la ley en Puerto Rico no manda a nadie a circuncidarse, ¿verdad? Así que, pero si usted fuera un, ¿cómo se llama? Un varón y hubiera nacido en Israel en estos días, amén. A pesar de que no es ley secular, hay una tradición tan fuerte todavía, que usted a los 8 años, el bebecito, es circuncidado en la sinagoga. 8 días, ¿verdad? 8 días. En 8 días es circuncidado. ¿Ok? Así que, como no se pudo resolver el asunto, como le dije, se llevó a... Ahora, una cosa que quiero aclarar es que el asunto no se llevó a Jerusalén porque allí estaban los jefes de la iglesia. Muchas personas podían pensar así, porque como después de muchísimos años, muchas iglesias que están establecidas hoy, están establecidas con una jerarquía. ¿Ok? Está alguien que puede tener un título de obispo, o de jerarca, o de tetrarca, o de arzobispo, o de whatever que sea, y debajo hay una jerarquía. Pero en ningún sitio de la palabra del Señor se enseña ni se apoya esa jerarquía. Esas son invenciones hechas por hombres. Si son buenas o malas, usted lo verá a través de la Escritura. Ahora, se le lleva el asunto a los apóstoles, porque ellos eran los que Dios había puesto para, como testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo, y para que ellos, como no estaba esta palabra del Nuevo Testamento escrita, pues ellos fueran la referencia. Es como si hubieran ido a consultar con la Escritura. Si alguien le viene con un cuento ahora y dicen, es que a menos que usted no hable inglés, usted no se puede salvar. O a menos que usted no use la Biblia traducida a inglés, usted no se puede salvar. ¿Qué usted va a hacer? No, que tú tienes un cuento y yo tengo otro. ¿Así que usted va a hacer? No, usted va a la Escritura. Amén. La regla de fe es la Escritura. La verdad está en la palabra del Señor, no en las opiniones. Así que, por eso fueron allá, porque estos varones eran como si hubieran estado consultando la palabra. ¿Ok? Ahora, hay otra referencia también. Si usted ve en Gálatas 2, vaya a Gálatas 2 para que usted vea. Recuerde que Gálatas está el relato, la carta de Pablo a los Gálatas, amén. Y entonces, Pablo también relata en muchas de estas cartas parte de su testimonio. Y ahí en el capítulo de los Gálatas, él habla parte del testimonio que después cuando usted lo arma, usted sabe qué fue lo que pasó con Pablo desde el día que Dios lo tumbó del caballo. ¿Vio? Mire, versículo 1 y 2. ¿Algún hermanito ahí valiente de eso con una voz penetrante que lo lea? Hermanito Eric, aquí. Gálatas 2, 1 y 2. ¿Cómo dice la Escritura?
Gálatas 2.
Ajá.
Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subió según una revelación, y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles.
Exacto. Quiero aclarar que en esa ocasión que dice Pablo que fue a Jerusalén, no necesariamente es esta vez que fue desde Antioquía, ¿vio? Pero lo que quiero ilustrar con esto es que él fue a Jerusalén para tener una conversación con los apóstoles, para expresarle a ellos el evangelio, que era el mismo que los apóstoles, pero que él estaba predicando entre los gentiles. Porque aunque no estamos hablando de jerarquías, pero estamos hablando de que si de verdad el evangelio es uno, y el Espíritu es uno, y nuestro Salvador es uno, pues todo el mundo que esté de acuerdo con ellos tiene que estar unánime. ¿Amén? Por eso es que es imposible que nosotros estemos unánimes con alguien o algunos que no crean que Cristo es el Salvador del mundo. No podemos estar de acuerdo con alguien que diga, si tú no adoras tal día de la semana, pues tú no eres cristiano, porque no es la realidad. Y no hay forma, escuche bien, no hay forma de que estemos en paz. ¿Por qué? Porque si estamos convencidos de la verdad de la palabra, y está clara, está indiscutible, pues alguien que opine diferente no puede estar conmigo, ¿de acuerdo? Y nunca vamos a estar de acuerdo. Y literalmente, tiene él o ella o los que sean, creerle a la palabra. Importante este punto, porque hoy en día se está obviando esa diferencia, esa separación. Y usted va a ver que lo que se recomienda al final de este capítulo, ya hoy en día, se diluye en pro de, vamos a dejarle estar diferenciando, y vamos mejor a no caer mal, y vamos mejor a unirnos. Vamos a ver cuál es el peligro de eso. ¿Ok? Así que, ese era el asunto. Ahora bien, ¿por qué estos hermanitos que subieron de Jerusalén, que eran judíos, se podían haber confundido con este asunto? Y ahí es que yo me refiero al asunto de la costumbre. Recuerde que todo el asunto, todas las generaciones tras generaciones tras generaciones, desde hacía 1400 años antes, Moisés había dictado la ley que Dios le ordenó, y desde allá para acá, para agradar a Dios, había que circuncidarse, había que cumplir la ley. Pero hermano, ahora que viene la verdad en Cristo, ellos le han creído a Cristo, pero todavía les cuesta mucho trabajo el entender de que nunca ha sido por obras, y de que el circuncidarse no obra para salvación, sino solamente la fe en Jesucristo. Así que les da trabajo, porque antes, cuando tú dependías de que tú te ganabas la salvación, pensaban ellos, porque lo malinterpretaban, y ahora decir Cristo lo pagó todo, lo único que tienes que hacer es creer, pues le daba trabajo. Hay personas que hoy en día le da trabajo. Hay personas que le hemos hablado del Evangelio y dicen, ay, pero así es un mamey. Es que precisamente estamos diciendo, es un mamey ahora, porque Cristo murió por ti. Cristo lo hizo todo. No hubiera sido un mamey si Dios hubiera dictado, cada cual morirá por su pecado y después de ello resucitará a vida eterna. ¿Cómo les hubiera gustado esa? ¿Ah? ¿Vio? Ahora, la muerte de nosotros no hubiera valido de nada, porque nosotros éramos culpables y hubiéramos pagado por nuestro pecado. Pero hacía falta que Él, que era inocente, pagara por nuestro pecado. Esa es la muerte del Señor Jesucristo. Y cuesta trabajo para que Él le decía, yo estoy arando y arando pico y pala, literalmente, figurativamente, como le quiera llamar, para mi salvación. Y yo busco portarme bien, y yo busco no estar haciendo lo malo, yo busco no decir embuste, yo busco no joval, yo busco tener amor, hola mundo, yo amo a todo el mundo, yo busco hacer todo eso, ¿para qué? Para ver si Dios me deja pasar jaspando al reino de los cielos. Y un día conoce el Evangelio, y entonces se le presenta a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que uno es salvo por la fe, que Cristo lo pagó, lo hizo todo por mí, como dice el himno. No, pero es que tiene que haber algo, dice. No, mira, que la palabra del Señor dice esto. No, pero es que no puede ser así de fácil. ¿Vio? A estos hermanitos les pasaba eso mismo. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿ok? Vamos a ver qué está pasando. Ahora bien, el testimonio de Pablo, de Bernabé y de Pedro va a ser crítico en esta porción que vamos a ver ahora. Porque ellos habían visto con sus ojos como personas que estaban perdidas por completo, que no tenían ninguna esperanza, porque vemos a través de la palabra que había un pacto y unas promesas que le habían sido hechas ¿a quiénes? A Israel, los judíos, no a los gentiles. Los romanos no tenían ninguna provisión. Hay gente que dice, oye, pero ¿por qué Dios le promete a unos y a otros no? Porque él lo decidió así. Pero de la misma forma, él sabía que los judíos le iban a decir que no al Evangelio en su mayoría. Y entonces el Evangelio se le iba a ofrecer ¿a quiénes? A los que estaban segundos en fila, que eran los gentiles. Y Pablo había sido testigo de eso, y Pedro también. Así que Dios los puede usar a ellos también ahora en el concilio. ¿Ok? Así que yo hago este hincapié para seguir al próximo punto, que el Evangelio que estos varones judíos que subieron allá estaban predicando, por más sincero que fuera, era un evangelio, entre comillas. Porque yo no puedo decirle a usted que Cristo pagó por sus pecados, entonces usted tiene que pagar también otra vez por lo suyo. Y usted tiene que circuncidarse. Y usted no puede ponerse camisa amarilla. ¿Ah? Y usted no puede estarse cortando así japa coco. Tiene que dejarse pelo. Y usted no puede hacerse un vestido que tenga fleco. No puede hacerse ropa que tenga mezcla de dos telas. No puede comer pan con levadura. No puede comer pan puertorriqueño, de ese de hogaza. ¿Ah? No puede comer lechón. Entonces, si yo empezara con eso, ¿sería el Evangelio? No. Sería un cuento que Tito Ortega se inventó. Y Dios libre que alguien le preste atención. ¿Ok? Sí que es importante. Bueno, vamos a la segunda parte. Ahora bien, se le lleva el asunto. Ah, perdón, David, sí. Préstame el micrófono aquí para que se oiga. Gracias, Luis.
Quiero hacer dos comentarios breves.
Sí.
Uno de ellos es que también, como Pedro empezó predicando a la iglesia, bueno, no a los judíos principalmente, y ellos tenían este sistema de que las otras naciones para convertirse al judaísmo tenían que ser prosélitos y tenían que seguir la ley y todo, y se circuncidaban. Pues quizás eso causaba confusión entre ellos. Ellos pensaban que el sistema antiguo permanecía y lo que tenían que hacer era que añadían la figura de Cristo como el Mesías. Que los judíos que estaban esperando era el Mesías. Ellos pensaban que el resto tenía que seguir igual. Y para tú poder creer en Cristo tenías que ser judío, parece que ellos pensaban. Y la otra es que eso de la circuncisión, ellos lo cogieron mal porque en un sentido ese era el pacto de que Dios había escogido a ese pueblo. Pero ellos pensaban que era como cumpliendo algo que Dios le había dicho. Realmente ellos no tenían nada que ver con la circuncisión, porque ellos nacían y cuando sabían que estaban circuncidados, ya llevaban años que llevaban circuncidados.
Exacto.
No era una decisión personal.
Exacto.
Pero eso lo que hizo fue que a través de los años el judaísmo fuera como una religión bien impersonal con Dios.
Exacto.
Todo era sacrificio, que circuncidado, si soy del linaje, si soy de esta tribu. Ellos pensaban que estaban bien con Dios simplemente por esas cosas externas.
Exacto.
Pero después se revela en la Biblia que la circuncisión verdadera es la del corazón.
La del corazón.
Que la religión personal que tú te dedicas para Dios y las señales que tú estás escogido por Dios en tu corazón, no externamente.
Amén, muy cierto. El circuncidarse al octavo día sería paralelo al infante que es bautizado a los pocos días de nacido. ¿Qué conciencia tiene el que es circuncidado a los 8 días y el infante que es bautizado a los pocos días? Ninguna, porque ellos no saben lo que está pasando. O sea, no es una decisión cabal, es una decisión voluntaria. Fue alguien que lo llevó para que pasara por ese rito, por esa ceremonia. ¿Okay? Ahora bien, se lleva este asunto a Jerusalén y entonces empieza la discusión. Ahora bien, si ustedes fijan los versos 3 en adelante, dice: y ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Pablo y Bernabé. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, no solamente surgió la controversia allá en Antioquía, sino que el mismo asunto que lo llevó a Jerusalén surgió por sí solo allí, porque cuando llegaron Pablo y Bernabé contando bien contentos, si ustedes vieran cómo Dios está salvando a todo el mundo que crea a través de Cristo. Pero no se alegren mucho, decían algunos, los fariseos que eran convertidos. Eran sinceros, pero estaban equivocados, decían: si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no son salvos. Así que no vinieron a traer un chisme Pablo y Bernabé de allá. El asunto surgió fresco, allí mismo, en Jerusalén, porque de allí era que había venido. Así que ahí se dispusieron entonces a hablar del asunto. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ok? Versos 7 al 11, algún hermanito que me lo quiera leer, hermanito Carlos, que está aquí. Amén, ¿cómo dice?
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.
Amén. Vio que es importante eso. Ahora vamos a ver. En esos versos que está hablando ahí, los primeros tres, versos 3 al 6 y 7 al 11, ¿okay? Es evidente que hay varias cositas que han estado surgiendo y quiero explicárselas aquí por si acaso después usted se pregunta. ¿Eh? Como, según yo veo, hay como cuatro cosas pasando ahí. Primero, ¿okay? Está lo que se relata en el verso 4, que recibieron a Pablo y Bernabé, hubo como una reunión de la iglesia, y todos escucharon el testimonio que estaba dando Pablo y Bernabé. ¿Amén? Eso fue un evento, muy seguro por separado. Más adelante, se entiende que surge los eventos que vimos en Gálatas 2, donde Pablo refiere con los apóstoles, con ellos, le dice, este es el evangelio que yo estoy predicando. Yo quiero que ustedes estén bien seguros. Es el mismo evangelio que ustedes están predicando. Porque el que se lo mostró a ustedes, me lo mostró a mí, es el Señor Jesucristo. Y esa es esa que se relata en Gálatas capítulo 2. ¿Ok? Entonces, en la segunda reunión, que es evidente aquí, es la que ocurre en el versículo 5. Dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo. Parece que en otra reunión aparte dijeron, hemos escuchado el testimonio de ellos, pero nosotros tenemos este problema. Y ahí surge ese asunto. Y es evidente por el verso 6 que más adelante se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer ese asunto. Esa sería una cuarta reunión, que es esta, que se relata en los versos 6 en adelante. ¿Okay? Así que no necesariamente el asunto fue de todo un jalón, que el mismo día que llegaron allí mismo se vio el asunto. Parece que la cosa se tardó un poquito, y eso fue las cosas que estoy seguro pudieron haber sucedido, quizá con un poco de variación. Ok, ¿qué sucedió? Empezaron a debatir, y dice el verso 7, que en verdad, después de mucha discusión, pues es evidente que no se había llegado a ningún acuerdo, ninguna aclaración. Y ahí es que se levanta Pedro, y usted ve el argumento de Pedro. Gloria al Señor. Ok. En el caso de Pedro, ¿ok? Dice claramente, ¿sabéis vosotros cómo hace ya algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen? ¿A qué se refiere? A Hechos capítulo 10, donde Dios le había mostrado aquella visión en casa de Simón el curtidor de aquellos animales que según la ley de Moisés eran inmundos, que habían osos, culebras, camellos, buitre, cosas que a lo mejor ni usted mismo comería. Y Dios le dijo, avanza, mátalo y cómetelo. Y le dijo, uy, yo no como eso. Esas cosas no se supone que se coman. Y el Señor le mostró esa visión tres veces diciéndole, si yo le llamo bendecido a algo, le llamo limpio a algo, tú no le llames inmundo. Y esa misma hora vinieron a buscarlo los mensajeros de Cornelio, que era romano, para que él fuera a predicar el Evangelio, ¿te recuerdas? ¿Y qué pasó en esa ocasión? Que Pedro fue allí y dijo, pues yo estoy aquí porque ustedes me mandaron a buscar. ¿Para qué me mandaron a buscar? ¿Te recuerdas? Y Cornelio le reporta el testimonio que pareaba exactamente con el que Pedro había tenido. Y empezó Pedro a predicar el Evangelio y no había terminado cuando todos los que estaban allí creyeron y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ese relato estaba diciendo Pedro aquí. Dice, ustedes saben, le está diciendo, yo se los he contado. ¿Ok? Y el 8 dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, ¿qué estamos hablando? El Espíritu Santo le fue dado a ellos y no estaban circuncidados. Y nos fue dado a nosotros que estábamos circuncidados. ¿Qué quiere decir eso en arroz y habichuela? Que la circuncisión no importa para nada. ¿Qué es lo que está diciendo este varón? Eso es bien sencillo. Ahí hay que tener un sistema de ecuaciones para resolver esto. Ahí lo que dice claramente es que aquel no estaba circuncidado y Dios lo salvó a través de Cristo. Y este estaba circuncidado y Dios lo salvó a través de Cristo. Pues ¿qué falta hace la circuncisión? ¿Qué diferencia hace? Ninguna. Tan sencillo como eso. Y este seguro no habían llegado a ningún acuerdo porque estaban dándole vueltas alrededor de la cosa. Y unos decían una cosa, otros decían otra. Y Pedro le dije, mira, aquí hay un testimonio, aquí hay una evidencia. Y acuérdense que con Pedro habían seis más de la iglesia de Jerusalén que habían visto. Dios tiene un propósito con las cosas. No fue Pedro solo el que vio a Cornelio y a su familia salvarse. Fueron seis más. Y esos seis más, estoy seguro, estaba ahí y te viene diciendo, eso es verdad, yo estaba allí, yo lo vi, no me lo contaron, yo estaba allí. Y yo fui de los primeros que me quedé pasmado cuando yo vi, ¡ah! Dios está salvando a Romano. Dirían, si Dios salva a Romano, salva a cualquiera, dirían. Porque cuidado que si había alguien despreciable para los judíos en aquel tiempo, por sobre todas las cosas, eran los romanos. Y yo estoy seguro que por eso Dios escogió para que se salvara ese varón ese día. Dios salva a Romano, se están salvando, hasta mujeres romanas se están salvando ese día. Hasta esclavos romanos, los esclavos romanos se salvaban ese día en la casa de Cornelio. Y eso se lo contó él allí. ¿Quién podría decir algo allí? No. Ahí el asunto que le creó como Black, él le presentó y esto es lo que está pasando. Ahora bien, Pablo, perdón, Pedro, ¿ok? Lo dijo claro, Dios los aceptó a ellos al igual que nosotros, fueron salvos por fe. Y mira el verso 11, que es bien interesante, que como que le da vuelta al asunto. Dice el 11, dice, ahora les está hablando a los judíos, que les dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, está cambiando la tortilla, como que dice, está diciendo, puede ser que nosotros, si de verdad creemos en el Señor Jesucristo, podemos ser salvos como ellos ya fueron salvos. O sea, está poniendo en telejuicio lo que los sinceros, pero equivocados, estaban creyendo. Ve lo que yo le digo acerca de que es bien importante lo que uno cree. La sinceridad en lo que uno cree es importante, pero no lo es todo. Usted tiene que creer sinceramente, de todo corazón, en lo que es correcto. Nadie puede ir allá arriba y decir, yo creí en Satanás con todo mi corazón. Y fui sincero en mi fe en Satanás. No por eso usted se va a salvar. Vamos a un ejemplo no tan violento como ese. Oiga, yo fui y yo creía en las dos cosas. Yo creía que uno se salvaba por la fe en Cristo, pero que ayúdate, que yo te ayudaré. Y yo tenía que fajarme, ¿vio? Porque uno nunca sabe. Ahí está el problema. Si uno nunca sabe, entonces, ¿qué confianza tiene uno en Cristo? ¿Vio? Y ahí que está el asunto. Por eso yo no es que yo sea sincero, muchas personas sinceras hay. Usted tiene que ser correcto en lo que usted cree. Ahora, a veces uno lo dice por ahí, la gente no le gusta. El otro día estaban diciendo que los stickers que yo tengo allí eran una imprudencia. O sea, que la guaguita blanca, esa dice, si muriera hoy, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Entonces decían que en una oficina se le había llevado un día prestada a la nena, la guagua. Y entonces había un señor diciendo, ¡ay, qué imprudencia! Que eso era una imprudencia. Entonces otro señor que había allí, de hecho era el médico de la oficina, decía, eso no es ninguna imprudencia. Lo que pasa que el que no le gusta, y el que no le gusta porque no sabe para dónde va, dice que eso es una imprudencia. Pero eso es una pregunta como cualquier otra. Es la realidad. Si usted muriera hoy, ¿usted sabe a dónde usted va a ir a dar? Es una gran pregunta para hacerse. Porque si usted confiara en la obra suya, usted dice, va. De verdad, las obras mías serán suficientes. Que la Biblia dice que no lo son. ¿A quién le voy a creer? ¿A lo que pienso yo o a lo que dice la Escritura? Y dice, Pero más bien, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que por fe seremos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se las esté echando que se salvó por obra. Por gracia soy salvo. Entonces uno dice, es que tengo que creer en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que le explicó Pedro allí. Ahora bien, lo que estaba diciendo Pablo, antes de ir al punto de Pedro, está diciendo Pedro para ir al punto de Pablo y Bernabé, ¿ok? Es que la ley de Moisés, que era la que decía que había que circuncidarse, no se aplicaba a los gentiles, no solamente, eso lo sabía, podía saber cualquiera, ¿verdad? Sino que ya no era aplicable a los judíos. Ahí era que la cosa era grande. Que un judío dijera, pues ok, que los gentiles no se circunciden, ok, está bien. Pero yo que soy judío, me vamos a seguir circuncidando. Pero es que no hacía falta ni allá ni acá. Pedro lo había dicho claro. Dios los salvó a ellos sin circuncidarse y a nosotros circuncidados. Así que no hacía falta, de ninguna forma. Así que circuncidarse era opcional. Ahora, hay asuntos de conciencia también, que yo quiero explicarle esta parte también. ¿Puede haber alguien aquí que diga, bueno, yo, ¿cómo digo? Yo no como cornflakes. Para poner un ejemplo. O sea, Eric no come cornflakes, por ejemplo. Pero el hermanito Jane come cornflakes. Y los dos son salvos por la fe en Cristo. ¿Ok? Entonces, puede ser que el hermanito Eric diga, ay, yo entiendo que todos los cristianos deberían ser como yo, que no coman cornflakes. Pero qué malo. ¿Qué más le va a James? Que James come cornflakes. Te dirá, ¿y qué tiene que ver que coma cornflakes o no? Nada. ¿Qué tiene que ver que sea que circuncidado o no? Nada. Pero la Biblia llama que hay unos que son más débiles en la fe que otros. Puede ser que Eric se tropieza en la fe por el simple hecho de que James coma cornflakes. ¿Qué tiene que hacer James si él lo sabe? No comer cornflakes. Él no se va a morir por no comer cornflakes. Es más, yo estoy seguro que él no come cornflakes, ¿verdad? Mira cómo está. Está saludable. O sea, él no le va a pasar nada por no comer cornflakes. Pero la bendición es sobre este otro hermano que puede tropezar por el simple hecho de saber de que alguien que se llama cristiano y lo es, pero come cornflakes, pero para hacer tropezar a él. ¿Vio? Lo mismo puede pasar con que si aquel come morcilla y aquel no come. ¿Usted recuerda que estuvimos hablando de esto a la saciedad? 1 Corintios capítulo 8 al capítulo 10. Vaya y léalo. ¿Okay? Si tiene un poquito de duda, claro, no nos vamos a hacer hoy porque se nos va el tiempo, pero vaya allí. 1 Corintios 8, 9 y 10. Y Pablo argumenta eso mismo. Dice, si yo llego a saber que a alguien le está malo, que alguien coma carne, pues no como carne más nunca en la vida. Con tal de no serle de tropiezo a nadie por allá. Y muchos argumentarán, pero es que la persona que él no puede ser tan flojo. Él tiene que saber que es la fe en Cristo y que no importa lo que yo coma. Está bien, pero ese es el convencimiento tuyo. La conciencia del otro débil dice que si alguien come con flay, no está agradando a Dios. Por lo tanto, pues mire, si todos lo sabemos, nadie coma con flay. Y así, ya está. Ahora, ya si fuera otra cosa, dijera, yo entiendo que el cristiano no puede comer nada. Ya eso es otra cosa. Pero nunca llega a ese extremo, que ahí siempre son algunas cositas. Dicen, no, no, yo conocí una persona que solamente iba a la iglesia vestida de blanco completo. Yo he visto cosas. Esa es una de ellas. Iba a la iglesia vestida de blanco completo. No había nadie que lo hiciera ir de otro color. Todo completo así. Como si hubiera pintado con spray, todo así color. Con los zapatos de ambulancia completo, pantalón blanco, todo blanco. Y era feliz. Entonces, claro, él no tenía la atadura de decir, todos los que tienen ropa de colores están perdidos. Él no estaba diciendo eso. Pero él tenía esa preferencia. Pues nadie le iba a decir, manito, mire, sea feliz. Yo soy feliz. Porque relajaban con él. Póngase una camisita, ¿verdad? De otro color, aunque sea ivory. Cerca blanco, no, olvídate de eso. Yo soy feliz, está bien, pues sea feliz. Preferencia que tiene la gente, ¿vio? Y eso es otra cosa. Ahora bien, ¿se resolvió el asunto con el testimonio de Pedro? Todavía no. Había otro testimonio pendiente y era el de estos dos hermanitos, Pablo y Bernabé. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen. Ese está resumido en el versículo 12, pero vamos a ir leyendo un poquito más allá porque está el testimonio de Jacobo y Jacobo presenta un argumento. Muy, muy bien acertado por el Espíritu de Dios, que es importante que nosotros lo conozcamos, ¿ok? Vamos a ir a esa partecita rápido. ¿Algún hermanito que lea el verso 12? Maida Clara. Gloria a Dios. Ajá, ¿cómo dice?
Hechos 15:12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Amén. Así que le tocó el turno a Pablo y Bernabé. Y mire, y contó en otra instancia y de su propia experiencia también lo que Dios estaba haciendo entre los que habían creído en Cristo y no estaban circuncidados. Así que, ¿terminó el argumento ahí? No. Le dieron la palabra en la tercera ronda a Jacobo, que eso es lo que vamos a ilustrar aquí. Y Jacobo, que es este señor que se ilustra aquí, ¿ok? Ese Jacobo que está ahí no es el Jacobo que había muerto antes. Usted recuerda que había venido Herodes y para congraciarse con los judíos había matado a espada a Jacobo y echó a Pedro preso. ¿Usted recuerda aquello? ¿Ok? Este es el que era hermano del Señor Jesús. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que el Señor Jesús tuvo hermanos. El Señor Jesús tuvo hermanos. Y hermanas también. Eso lo dice la Escritura en los Evangelios. ¿Era hijo de quién? De María. ¿E hijo de quién? De José. Jesús era el que no era, el que no era hijo de José. Era hijo concebido por el Espíritu Santo. ¿Usted recuerda eso? Eso está en la Escritura también. Nada malo con María tener más hijos. Eso no la hacía menos santa, ni menos mujer de Dios. Nada con ello. Pero este varón era de entre los que no habían creído cuando el mismo Señor Jesucristo dio su vida. Porque decía que ni aún sus propios hermanos creían en él. Y así lo dice la Escritura. Este señor tuvo que haber creído después que Cristo murió y resucitó. Yo estoy seguro que Dios tuvo que hacer una obra tremenda en este. Pero tú sabes lo que es que tú digas. Acuérdate de esto. Si alguna fe era genuina, era la de este varón. Y diría, este es medio hermano mío. El salvador del mundo. Y era verdad. No como algunos creen por ahí que cuatro locos hacen cuatro cosas. No, era verdad. Y había creído exactamente lo que Dios había hecho y había escogido a su madre María para que fuera el vehículo por el cual naciera el Señor Jesucristo concebido por el Espíritu Santo. Fíjense eso. Este varón fue el que Dios utilizó en esta ocasión. Y él era el que había venido entonces, ya si usted se nota aquí, el líder de la iglesia no era Pedro, era Jacobo. Este varón tenía un celo tan grande, estoy seguro, dice, ¿cuánto tiempo perdí yo sin haber creído en el Salvador del mundo? Estoy seguro que ahora estaba, mire, a tofete. Y era el líder de la iglesia. ¿Ok? Ahora bien, fíjese lo que argumenta este varón. Dice el verso 14, dice, Simón, refiriéndose a Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Ok? ¿A qué gentiles se dice aquí? Abraham. Abraham era gentil cuando Dios lo llamó de Babilonia. A eso se refiere ahí. Entonces dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Dice, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué quiere decir eso en arroz y habichuela? ¿Qué piensa usted que quiere decir? Eso es de Amós, eso es del profeta Amós. Mire lo que está diciendo Jacobo. ¿Cuánto se tardó? 20 segundos. Mire lo que está diciendo Jacobo. Está diciendo, mire, oigan esto, no pierdan de perspectiva esto. Dios cuando llamó a Abraham, Abraham era gentil. Lo llamó de Babilonia, casi nada, de Babilonia lo llamó. Y lo trajo acá, y expresamente, ¿ok? Lo llamó para tomar de ellos un pueblo para su nombre, o sea, para hacer el, de ahí salió el pueblo de Israel, ¿ok? Ahora bien, y él dice, los profetas más adelante concuerdan con esto, diciendo que iban a restablecer, dice, el tabernáculo de David. Tabernáculo de David lo que se refiere es la nación de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Queda a entender que el pueblo de Israel había sido caído. Y se le había dado oportunidad para que conocieran ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero como dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, a Israel vino Cristo primero, y los suyos, su pueblo, no le quisieron conocer ni le recibieron. Por eso dice ahí Jacobo, citando a Amós, dice, eso fue lo que pasó. Nuestro pueblo, Nosotros, con excepción, claro, de los que estamos aquí, que sí creímos en Cristo, pero el resto del pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo. Dice, después que pase este tiempo, pues dice, después de esto, dice el 16, voy a volver a reedificar el tabernáculo de David. O sea, va a haber un tiempo donde el pueblo de Israel va a aparecer como si hubiera desaparecido o como si Dios lo hubiera desechado. Como hoy. ¿Qué clase de pueblo de Dios es ese que no cree en Dios? ¿Usted ha visto? Nación más secular hoy en día que la nación de Israel. ¿Usted ha visto alguna persona más maceta, más avara que algún judío? ¿A quién le están sirviendo? A los chavos, no están sirviendo a Dios. Vamos a ser honestos con eso. ¿Por qué? Porque están en un paréntesis, hermano, ese paréntesis que está ahí. Eso es lo que está diciendo Jacobo. ¿Y para qué fue ese paréntesis? Para darle chance a los que le recibieron y por ello fueron hechos hijos de Dios, a los que no eran judíos. Ese es el argumento que está pasando aquí. Jacobo está diciendo, mire, usted no ve que está pasando lo mismo que decía el profeta Amós, que este pueblo que era de Dios no recibió al Mesías y Dios ahora le está dando el chance a los gentiles. Pues mire los gentiles convirtiéndose. Lo acaba de decir Pedro, lo acaba de decir Pablo y Bernabé, se están convirtiendo. Y lo dice la Escritura, los profetas concuerdan con esto. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un tiempo que el chance a los gentiles se va a terminar. Lo hemos visto en la Escritura, lo estuvimos hablando antier. En el tiempo cuando viene el Señor Jesucristo a buscar su iglesia. Ahí terminan los tiempos de los gentiles, los tiempos de la iglesia terminan ahí. Y entonces vuelve y prende el reloj ¿de quién? De Israel. Lo dice aquí claramente. Claro, podemos ir a muchísimos detalles más. De hecho, usted puede referirse a las notas que están aquí para que usted vea los detalles. Pero dice, ¿para qué ponen en paréntesis a Israel? Dice el 17, claro, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. ¿Ok? Pero después que eso pase, dice el verso 16, está el verso 15 que dice, voy a reedificar el tabernáculo de David. O sea, el pueblo de Israel va a ser reedificado. ¿Cuándo va a suceder eso? Después que la iglesia sea quitada. ¿Y cómo se llama el tiempo que va a suceder justo después que la iglesia sea quitada? La tribulación y la gran tribulación. ¿Que son cuántos años? 7 años. ¿Dónde vimos eso? En la Escritura. Está por todo el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis también. En el libro de Daniel, nos habla de esa semana 70 de Daniel. Semana de años, 7 años. Ahí va a ser restaurado el Israel de Dios. Entonces muchos de los judíos que no han creído creerán. Y de hecho serán los que Dios utilice para predicar el Evangelio en esos 7 años de pura aflicción que va a haber. Ahí se van a cumplir los tiempos de estos profetas. Eso es lo que está diciendo este verso. Y Jacobo le refirió exactamente eso allí. ¿Okay? Ahora bien, así que muchos dirían, pero ¿acaso Dios no le prometió al pueblo de Israel unas grandes bendiciones? Sí, pero usted acaba de ver, según el verso 16, que Dios la puso en hold, en gemojo, en el back burner, como dirían los americanos, calentándose en lo que le daba chance a los gentiles. ¿Y quién dio testimonio de que se estaban salvando los gentiles? Pablo, Bernabé y Pedro. Ahí no había duda, hermano. Una cosa cuadraba con la otra. Dios le dio chance a los gentiles se están salvando. ¿Ok? Así que, ¿qué iba a pasar entonces? Es que yo voy ilustrando, ¿verdad? Sobre todo ese detalle, ¿okay? Que es lo que yo estaba explicando ahora. Ahora bien, si usted quiere saber más detalles sobre esto, ¿ok? Se puede ir a Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, que habla sobre el olivo silvestre injertado en el olivo verdadero, el silvestre siendo nosotros, que no somos judíos. Pero después Pablo dice, pero no te jactes, no te las eches, de que eres judío silvestre injertado en el pelón, olivo silvestre injertado en el olivo nuevo. Porque si Dios pudo injertar el silvestre en el bueno, ¿no podrá reinjertar el bueno en el bueno también? Y eso precisamente es lo que él va a hacer en los últimos tiempos. La Biblia le llama esto, a través de la Escritura, un misterio. O sea, algo incomprensible de parte de Dios. Que Dios hubiera puesto en paréntesis la salvación del pueblo de Israel como tal, para darle chance a aquellos que no eran judíos. Yo no lo puedo comprender, porque Dios es el que comprende todas las cosas, pero yo le doy gloria a Dios, porque si no hubiera sido así, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Ah? Imagínense que la salvación hubiera sido para los judíos. ¿Es usted judío? Pues entonces, gloria a Dios, que Dios nos lo ofreció a nosotros también, y que dijimos que sí. ¿Quién quiere salvarse por la fe en Cristo Jesús? Yo quiero salvarme por la fe en Cristo Jesús. Mediante eso yo puedo estar en paz con el Creador del Universo, el que va a repartir todo el asunto del fin de los tiempos. ¿Yo puedo estar en paz con Él? Sí. Pues con ese es quien hay que estar en paz. No es con más nadie. Gloria a ese Señor. Así que, mire 11:25 de Romanos. Y con ese verso terminamos y seguimos para el final del estudio. Para que usted vea el sabor que está en esos capítulos 11 de Romanos. Está hablando del remanente de Israel. O sea, el pueblito de Israel y la salvación de los gentiles. Lo mismo que decía Jacobo, si te andamos. Dice, porque no quiero, hermano, dice 11:25 de Romanos, que ignoréis este misterio. ¿Vio lo que le dije? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y por ahí sigue el argumento. Lea esos capítulos con calma. ¿Ok? Romanos 9, 10 y 11. ¿Ok? Bien importante. David.
Que los judíos predicaban mucho el seguir las leyes de Moisés, y las leyes de Moisés estaban escritas en los primeros 5 libros, que era el Pentateuco.
Sí.
Entre ellos estaba el Génesis, y en el Génesis se habla, por ejemplo, de la gracia que Dios tuvo por Rahab, allá creo que era en Jericó, que era una persona que no era judía, era gentil, por decirlo así. Ah. Y Dios decidió tener misericordia de ella y salvarla. Y después está, justo después de los jueces, creo que ahí está Ruth también. De hecho, ella no solamente era gentil, era moabita, que era una de esas naciones que Dios había prohibido a los israelitas juntarse con ellos.
Entraría en la congregación.
Y ella encontró misericordia ante los ojos de Dios. Que si ellos veían la Escritura, ellos iban a ver el plan que tenía Dios ya. Esos son entre uno de los ejemplos que se me ocurren, que sé que deben haber más.
Claro. Y también a través de la historia bíblica, usted ve diferentes otras personas. Por ejemplo, el sirviente de Abraham, que se llamaba Eliezer, que era de Damasco, también era una persona creyente. Usted lo ve en el testimonio cuando Dios lo manda a buscar esposa para Isaac. Usted ve que él es un hombre de Dios también. Era damasceno, era de Damasco. No era judío, pero era parte del reino de Dios también. O sea, que Dios tenía misericordia con ellos. Y entonces, cuando dice la palabra aquí del endurecimiento de Israel, en parte, ¿por qué dice en parte? Pues porque habían israelitas que se habían salvado. Mire los mismos judíos que estaban allí, creyentes en la iglesia. O sea, no era que todos los judíos, ninguno había pasado para salvación. Era que, en grandísima parte, el resto del pueblo había rechazado al Señor Jesús. Habían preferido que crucificaran al Rey de Reyes. Y prefirieron un reo, ¿verdad? Mataron al Cristo, como dice la canción, y prefirieron un reo. Y dijeron, la sangre de Él se abra sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos también. Como decía Mateo en la referencia. Así que es bien importante que nosotros sepamos que Dios, aún en su misericordia, todavía tiene un tiempo donde Él va a libertar a Israel para que sean sus siervos. Exacto. Exacto, sí. Rahab, en ese caso, por ejemplo, era dentro de la línea ascendiente de Jesús. No solamente era que estaba en la historia, sino que era parte de allí, al igual que Ruth también. ¿Okay? O sea, que el Señor quería ilustrar con ellos que el que transforma y el que redime no es de la familia que tú seas, es que Dios tiene misericordia. Amén. Lo mismo que estaban presentando aquí, muy buen punto, lo mismo que estaban presentando aquí Jacobo, Pedro, Pablo y Bernabé. ¿Ok? Ahora bien, como decía, lo dice claramente ahí, lo vimos, ¿verdad?, en la referencia que estamos leyendo en el capítulo 15 de los Hechos, dice, cuando se salve el número que Dios ha dictado que se va a salvar, te dirá, ay, hay un número. Claro que hay un número. ¿Usted sabe cuántos son? Ni yo tampoco. El Señor sabe. Fue que es una pregunta, es un quiz, pop quiz. ¿Acaso el Señor, sabiendo el total de que se van a salvar, ya decidió quién se va a salvar y quién no? Ah, cuidado. No. La Biblia dice que Dios no ha escogido para salvación, diciendo, se va a salvar David y Eric no se va a salvar. Él presentó la salvación, clérese de esto, para todos. Y predestinó el plan de salvación a través de Cristo. Escuche bien esto, eso lo explicamos hace un tiempo con mucho cuidado. Pero ¿de quién es la decisión de salvarse? De uno. A Dios convence a uno con su Santo Espíritu. Y usa la Escritura, y usa el testimonio, y usa la evidencia en la creación y todo. Pero la decisión es ¿de quién? De cada uno de nosotros. Por eso es que oramos, Señor, tócalo con tu Santo Espíritu. Convéncelo de que hay necesidad, convéncelo de que hay necesidad de salvación. Y que tome la decisión por Cristo Jesús. Pero el Señor no toma la decisión por nadie. Porque esa decisión es libre de cada persona. Como está evidenciado en la Escritura y fuimos sobre eso a la saciedad. Ahora bien, el Señor va a dictar un tiempo cuando dice, se acabó el tiempo. Y ese tiempo es cuando su Hijo Jesús regresa. ¿Quién es el único que sabe ese tiempo? Es el Padre, lo dice la Escritura, no lo sabe nadie. Ese día que Él regresa, comienzan los tiempos de Israel y terminan los tiempos de los gentiles. Entonces, el que viene a escena no es la iglesia gentil, es el pueblo de Israel. Y ya hay otro asunto ahí. ¿Ok? Así que, para que usted pueda entender eso, solo explica Pablo en detalle Romanos 9, 10 y 11, léalo de asignación, ¿ok? Muy bien, fíjese que habla en Amós, que lo cita Jacobo, de el trono de David que va a ser restaurado. Hermanito, ¿cuándo dice la Biblia que va a ser restaurado eso? Apocalipsis capítulo ¿qué? Cuando habla del milenio, búsquelo allí, búsquelo para que no le quepa duda. ¿Qué va a ocurrir en el milenio? Hay personas que dicen que estamos en el milenio. Apocalipsis 20, búscalo. Dice el verso 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por ahí sigue dando los detalles de ese milenio. Ahí es que se va a restablecer el reino del trono de David. Porque Dios le dijo a David que en el trono de él se había sentado un descendiente suyo para siempre. Y de esa línea era que venía el Señor Jesucristo. Importante. Ahora mismo el Señor Jesucristo no está reinando aquí en la tierra. Porque estamos en los tiempos de los gentiles. Pero cuando venga el tiempo de restaurar a Israel, se va a restaurar el reino, como está dicho ahí. La iglesia, ¿dónde va a estar? ¿Dónde? Con el Señor. Después de estar, y hay muchos detalles en esto, lo hemos repasado a través de los estudios que dimos en Apocalipsis. Si usted quiere más detalles, puede ir también a la página web y busque, nos dice estudios, vaya allí y dice la Biblia libro por libro y va a la parte que dice Apocalipsis. Y allí están todos los estudios que dimos hace como año y pico, ¿verdad? La última vez. Y usted vea el detalle. Importante que conozca esto porque es lo que Dios habla de usted y de lo que Dios va a hacer con esta tierra, ¿ok? Bien importante que usted lo conozca. Muy bien, nos referimos al final. Vamos a ver, en nombre de Jesús. Efectivamente, después del testimonio de estos tres varones, de estos cuatro varones, debo decir, entonces se llega a un entendimiento, tal y como lo vemos ahí en el capítulo 15. Vamos a ver exactamente qué es lo que se manda a hacer ¿Y qué es lo que se recomienda se haga con los cristianos que habían sido gentiles y con los cristianos que antes eran judíos? ¿Ok? ¿Algún hermanito que me lea esos versos 23 y 28 al 31 y con esto resumimos? ¿Quién dice yo? Vamos a darle chance aquí a James. El 23 y el 28 al 31. Amén.
Hechos 15, 23. Y escribí por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Hechos 15, 28 al 31. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga, más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación.
¿Usted se fijó qué breve era la carta? Fíjese la evidencia de lo que dice aquí. Dice: nos ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros, o sea, era lo que el Espíritu Santo de Dios le había impuesto a ellos, no imponerles ninguna carga, solamente estas cosas que son necesarias. Dice: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre, lo que quiere decir, de comer animal que hubiera sido ahogado, y de cometer fornicación. Dice: si ustedes se guardan de estas cosas, bien harán. Farewell, diría ahí, pasarlo bien es lo que quiere decir. ¿Ya? No era un bloque de papel entero. Fue bien breve, porque el asunto era neurálgico, el asunto era breve. ¿Ok? Y lo único que argumentaron fue esto. Aquí podríamos estar, mire, 3 días discutiendo esta parte. Pero que, déjeme darle el trasfondo. Lo que está pasando aquí, ¿okay?, en este asunto, es que ¿quién de las dos costumbres o de los dos trasfondos culturales es el que podría tener la razón? Ninguno de los dos. Usted sabe el argumento que estábamos haciendo antes. Los judíos no pueden decir: nosotros somos el pueblo de Dios por más tiempo, por lo tanto, lo que nosotros digamos, eso es lo que se hace. No, no es así tampoco. Y los gentiles dirán: no, porque a nosotros nos gusta hacer las cosas de cierta forma y nosotros creemos de cierta forma. Tampoco es válido. Y yo soy de tal cultura, yo soy... No. Pero cuando somos en Cristo, Cristo nos compra con su sangre. Ahora bien, tenemos que hacer lo que el Señor dice. Ahora, ¿qué pasó aquí? Usted puede leer muchos comentarios sobre esto. Y dice: mire, ¿qué es lo que pasa? Si usted va a la porción donde dice sacrificado a los ídolos, ese es el mismo argumento que presenta Pablo, 1 Corintios 8, 9 y 10, donde habían creyentes que correctamente decían: los ídolos no son nada, ya Cristo a mí me libertó de toda esa maldición y yo puedo comer carne de la que venden en la plaza de mercado, que en aquellos tiempos, antes de que la vendieran en la plaza de mercado, por eso es que la vendían barata, porque se la ofrendaban en sacrificio a un muñeco, a un ídolo, y después, como no se consumía toda, la que sobraba del holocausto se la vendían a los carniceros, y los carniceros la vendían barata. Pero esa carne había sido pasada por un rito de adoración a un ídolo. Pero usted dice: ¿pero es que si aquello es un muñeco? Y alguien que estuviera limpio de conciencia diría: échala para acá, eso es bistec, yo me lo como, no hay ningún problema. Pero habían otros hermanitos cristianos que decían: ay, no, esa carne que dijeron, se la ofrendaron allí a un ídolo, uy, no, yo no me voy a comer esa carne, aunque fuera lo mismo, porque la carne no se le iba a meter nada a la carne, ni nada, ni la habían envenenado ni nada. Pero había algunos que decían: ay, no, mi conciencia me dice que eso no está bien. Y ahí que Pablo decía: si fuera por el bienestar de mi hermano, yo no comeré carne jamás. Ese es el argumento, y es en esto. Y era debido a ese asunto de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Era malo comer esa carne? ¿Era pecado? No. ¿Era pecado no comérsela? No. Por sí solo, no. ¿Ok? Mantenga eso ahí en mente. Comer sangre. A los judíos les era prohibido comer sangre. Los alimentos tenía que ver con el asunto de ser ahogado. Los animales, hoy en día, la forma que ellos comen carne es cuando el animal se degolla. Y el animal lo cuelgan después que lo degollan boca abajo para que se vacíe toda la sangre. Hay un procedimiento que los rabinos especifican. Ahí está el asunto ese de kosher, kosher meat. La vaca tiene que haber sido alimentada con cosas que sean de acuerdo a la ley de Moisés. Y cuando se mate, se vira y se le saca toda la sangre. No puede ser que le metieron un tiro aquí, o le rompieron el cuello, o la ahorcaron, o que se le queda la sangre adentro. Tiene que ser que la sangre va. Y hay un procedimiento. Así que le estaban diciendo que se abstuvieran de comer carne de animales que hubieran sido ahogados y no hubieran sido degollados. O sea, carne que todavía tuviera su sangre adentro. ¿Quiénes eran los que tenían más limitación con eso? Los judíos. ¿Quiénes eran los que tenían más limitación con lo de los sacrificados a los ídolos? Los judíos también. ¿Te ve por dónde va la cosa? Segundo, de fornicación. ¿Okay? Esa parte sí tiene que ver enteramente con con los gentiles. ¿Okay? Y no hay que darle vuelta. Lo que pasaba con el asunto de fornicación es que para los gentiles, el background, vamos a decir así, el trasfondo religioso de ellos antes de conocer al Señor Jesucristo era que para uno efectuar un rito religioso habían unas inmoralidades sexuales que hacer. Y ese era muchos de los ritos que habían a los ídolos de ese tiempo, envolvían los actos sexuales con sacerdotisas, sacerdotes, lo que fuera. ¿Okay? Y era una inmoralidad rampante. Era tan y tan y tan y tan rampante que ya las personas la veían como normal. El peligro de eso era que cuando Cristo viene a la vida de una persona y lo salva por la fe, esas costumbres están ahí todavía. ¿Ah? Y ese hermanito cristiano podría pensar de que la inmoralidad sexual, como para él no era nada, pues todavía sigue siendo nada. Porque puede ser, el hermanito nuevo en la fe, no conozca toda la escritura y no sepa que la inmoralidad sexual es un pecado. Y que tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo es pecado, es abominación. Y que tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es abominación al Señor también. Y que todas esas cosas Dios las abomina, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo dice la palabra, claro. Pero puede haber sido que algún hermanito no hubiera escuchado eso. Si se deja llevar por su trasfondo de antes, dice, no, si es que todo ese comportamiento estaba bien antes, ¿me entiendes? Por eso es que ahí le dice tres cosas, básicamente. Absténganse de fornicación, porque eso a Dios no le agrada. Es a los gentiles que le está hablando. Absténganse de comer carne con su sangre, para que así no le sean de tropiezo a los que tienen trasfondo judío. Y absténgase de comer sacrificado a los ídolos, porque así le evita hacerle tropiezo a los judíos que son cristianos y también a los de su mismo pueblo, que pueden tropezar si alguien ve a alguien que es cristiano comiendo carne, aunque no sea nada malo, por lo que yo le expliqué hace un tiempo. Así que no es que le tiraron la toalla favoreciendo a los judíos, lo que usted viene a ver, todas tienen que ver con la forma correcta de hacer las cosas. Ahora bien, eso es lo que mandó el concilio, bien sencillo. No se puso a explicarle, no, que es que lo que pasa, que es que esto va por aquí, pudieron haberlo hecho. Pero la realidad es que lo que querían saber los creyentes allá era, ¿cómo nos vamos a poder llevar para estar en paz con mis hermanitos queridos? Con los que vienen de los judíos y con los que vienen de los gentiles. Estas tres cositas. Si se abstenían de ellas, nadie iba a sufrir nada y por el contrario, iba a haber mucha bendición. ¿Por qué? Porque la verdad que comer sacrificado a ídolos y comer carne con sangre no es nada. Pero la fornicación, mi hermano querido, es pecado. Y entonces iba a cortar la comunión de esos hermanos con el Señor. Tan sencillo como eso. ¿Por qué se llegó a esta conclusión? Y no le dijeron que se circunciden y después dejen de comer los sacrificados. Fíjate que no llegó el caso de la circuncisión, porque quedó claro que no es nada, sino es lo que contamina tu vida, lo que realmente debes abstenerte de. ¿Qué? El no estar circuncidado no es un pecado, pero el andar en fornicación sí lo es. ¿Yo? Sí, por eso es que ellos presentaron este argumento. Muy bien, podemos ir en detalle aquí, mire, estar un tiempo grande aquí, pero esto yo se lo expliqué, ¿verdad? Y esto, todos estos detalles están aquí, esto es lo mismo que acabamos de explicar, ¿ok? Todas las referencias, si usted quiere saber, ¿y dónde es que la Biblia decía que comer animal con su sangre era malo? Todos estos detalles están aquí, en Levítico está, y mire, usted puede ir en detalle, puede estar horas enteras leyendo esta parte. Puede buscar esta parte en la web, si Dios quiere, desde mañana por la noche, y lo repasa, y con la grabación de lo que estamos hablando aquí también, ¿ok? ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ir resumiendo entonces. De ahí yo le pongo la carne roja, qué sé yo qué cosa. ¿Ok? Y los templos donde se hace todo esto, todos los detalles están allí. Ahora bien, cuando decidieron escribir esta carta, dijeron, ¿y ahora con quién mandamos esta carta para que vaya por todos sitios y la lean a los hermanos creyentes? Porque había que comunicárselo. Entonces, ¿mandaron a quién? ¿Ah? ¿Cómo dice? Judas y Silas, vamos a buscar la palabra, señor, ahí está. Dice, enviamos a Judas, pero espéralo, más arriba, que mira. Primero dice el 25, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, a elegir varones y enviarlos con vosotros, con nuestros amados, Bernabé y Pablo. Y en adición a Bernabé y Pablo, lo enviaron, como dice este maestro David, a Judas y a Silas, los cuales también de palabras harán saber lo mismo. Así que, y por ahí fueron, y por ahí sigue contando cómo ellos fueron por todas las ciudades y le leyeron exactamente lo mismo que está aquí, ¿ok? Y entonces dice que ellos confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, claro, les explicaron más en detalle lo que querían decir esta recomendación que estaban dando, ¿ok? Y así fueron. ¿Qué? Y entonces el verso 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Así que el asunto se pudo resolver cuando se refirieron a la palabra del Señor y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que ya había un acuerdo para que ambos trasfondos se pudieran llevar bien y se pudieran entender. ¿Ok? Ahora bien, hay una parte bien importante. ¿Ok? Como yo había mencionado, en muchas instancias hoy en día, esta recomendación que se hizo en el concilio se obvia. Porque, por ejemplo, muchos no toman en cuenta lo que hace tropezar a mi hermano. Y hacen que el hermano tropiece por su comportamiento. Muchos otros, por ejemplo, andan en inmoralidad rampante, obviando no solamente la recomendación, sino lo que dice la palabra del Señor también. ¿Eh? ¿Y usted sabe hoy en día cómo es? Que es prácticamente un relajo lo que hay por ahí. Que personas son unos inmorales y se pintan como que son líderes de iglesia y que son siervos del Señor y que son ministros de yo no sé qué. Y andan divorciándose aquí, se casan allá, eso es un relajo. Eso es una inmoralidad sexual. Y muchos argumentarán, pero Dios perdona. Cierto que Dios perdona cuando se arrepiente de corazón. Pero hermanito, cuando usted vaya a ser líder, usted tiene que ser limpio e intachable. Plain and simple, lo dice la Escritura. ¿Usted podrá tener otro ministerio? Claro que sí. Pero no venga a decir, como dicen muchos, que después que caen por pecado de inmoralidad y por haberle faltado al matrimonio, entonces ya Dios me perdonó y vuelve y tiene el ministerio de nuevo. Porque eso es una falta de respeto y eso no lo dice la Escritura. Ahora bien, hoy en día Ya se han olvidado de lo que dice la Escritura acerca de la inmoralidad sexual. Hay un precio que pagar por ello. Por eso que usted ve por ahí cuentos tales como fulano que es pastor se divorció y se casó con otra. Y siguen en la misma iglesia y ahí están, felices, vivitos y coleando. Y yo, que falta de respeto esa. Igual que personas que andan en la iglesia, son líderes y andan en concubinato. No se han casado tampoco. Y yo, ¿qué valor? La Escritura lo dice claramente. No, es que nosotros somos el uno para el otro. Tremendo, felicidades. ¿Y por qué no se han casado? Yo, es que es una falta de respeto hoy en día ante esta realidad. ¿Okay? Si uno ama a su esposa o uno ama a la mujer que Dios le dio, pues cásese con ella y séale fiel toda la vida. No relaje con las cosas del Señor. Pero hoy en día, ya usted sabe, y usted sabrá sus cuentos también. Así que, importante, porque esto que se dictaminó hace 2000 años atrás, hoy en día, ya muchos lo están obviando. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosita aquí, David?
Respecto, yo tengo un pasaje
ahorita, 2 Pedro 3:15-16. Habías puesto un pasaje ahorita, una referencia en 2 Pedro 3:15-16.
Sí.
En el versículo 16 específicamente, Pedro habla acerca de las cosas difíciles que había en las cartas de Pablo, que otras personas, lo indocto dice, e inconstantes, tuercen. Y es para su propia perdición. Dice, hoy en día, por ejemplo, están estas personas que hablan mucho acerca de la conciencia, que si tu conciencia no te reprende, todo está bien, qué sé yo qué. Especialmente tergiversando lo que dice Pablo en su carta. Y es interesante lo que dice ahí, que Pablo habló en sus cartas acerca de los alimentos sacrificados a los ídolos, que no era algo como tal malo, sino lo hacía tropezar a otra persona. Claro. Pero no está incluido la fornicación, porque después él mismo explica que el que fornica está pecando contra él mismo. No está, es como literalmente la palabra inmoralidad. Es el equivalente a tú coger fuego y pegar la mano y quemarte tú mismo.
Está pecando contra
porque estás pecando contra ti, estás haciendo algo malo en contra tuya, no solamente desobedeciendo una ley que no te va a traer una consecuencia directa, pero la fornicación sí, trae consecuencias para ti, para la persona con la que tú fornicaste, para la sociedad en general. Por eso hay tanto revoluce en la sociedad hoy en día, esposas solteras, madres solteras, hijos abandonados, huérfanos, nenes que los dejan literalmente en una bolsa de basura y los tiran al zafacón, que eso se ha dado, que son consecuencias que ya son más inmediatas. O sea que eso de estar diciendo que como dice ahí Pablo que eso es cuestión de conciencia, tú puedes fornicar también y si tu conciencia está limpia no es problema, eso no es real.
No, claro. Por eso es que nadie puede decir, hay personas que dicen, yo me siento lo más bien haciendo el pecado que sea, pero es que eso no es como usted se sienta. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque si fuera así por sentirse bien, hay muchas personas que argumentan así. Ah, yo me siento bien, yo sé que yo no lo estoy haciendo como dice la palabra del Señor, pero yo me siento tranquilo. Cosa más grande esa. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra o a lo que nosotros pensamos? Eso es que es importante, buen punto lo que tú dices, David, bien importante. Ahora bien, vamos a resumir. Las aplicaciones, 3 aplicaciones principales y con esto terminamos. En todas las épocas, como hoy, ha habido grupos que procuran agregar requisitos para la salvación, más allá del arrepentimiento en la fe en Jesús. No tenemos que abundar sobre eso, hemos dado muchos ejemplos. Okay. La mejor manera de vencer los prejuicios es demostrar que Dios ha aprobado lo que los hombres desaprueban, como hizo Pedro. Pero espérese, Dios salvó a los incircuncisos y salvó a los circuncisos también. Nadie podía refutar eso que él decía. Lo importante es que hay que hacerlo por la palabra del Señor, ¿verdad? Como estábamos mencionando aquí, versículos 8 y 9, capítulo 15. Y por último, Dios muestra su aprobación sobre sus siervos por medio de sus bendiciones, señales y maravillas. Cuando Pablo y Bernabé contaron esto y esto y estas cosas pasaron y Dios salvó a los gentiles y Dios confirmaba lo que ellos hacían mediante señales y maravillas, o sea, milagros de sanidades y muchas otras cosas más. Eso está en la Escritura. ¿Sí? Dios hoy en día sigue obrando con señales y maravillas. ¿Cómo usted cree que yo llegué a ser salvo? ¿Usted no ha conocido personas por aquí y dice, eso no lo salva a nadie? ¿Usted ha oído eso? No lo salva a nadie, lo salva el Señor Jesús. Ese sí salva. Pues eso, ¿qué es eso? Es una señal y maravilla. ¿Quién es el único que puede transformar y cambiar la persona, pero de pie a cabeza? Y lo hace hombre nuevo y mujer nueva. El Señor Jesucristo. Eso son señales y maravillas. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, terminando ahora, la semana que viene, vamos a seguir entonces en otro tema. Ok, aquí vemos al hermanito Pablo soñando en una revelación que Dios le dio acerca de un varón macedonio. Ok, él lo ve que se ve como griego. Ok, y vamos a estar en los capítulos, la final del 15, todo el 16 y gran parte del capítulo 17, en la evangelización en Macedonia. Fíjense que cambia la unidad, fíjense que fina se pone. Evangelización en las costas egeas. Para los que saben geografía, ¿qué quiere decir Egeo? El mar Egeo. ¿Dónde queda el mar Egeo? ¿El mar que moja qué costas? Álgame, pop quiz la próxima vez. Grecia, ahí está. Como dicen, fue a un crucero por las islas griegas. Eso no fue lo que fue a hacer Pablo. Pero es el mismo mar. ¿Ok? Ahora Pablo iba a cruzar el charco. Ahora iba a ir más allá de lo que le llamaban Asia, que era lo que hoy es Turquía. Iba a cruzar el mar Egeo para ir a lo que hoy en día se conoce como Grecia, Croacia, Bosnia, Serbia y todo ese sitio que hoy tiene esos nombres. En aquel tiempo se llamaba Macedonia, todo aquello allí. Así que Dios le dijo a través de esta visión que fuera a Macedonia y les ayudara. ¿Ayudara a qué? A conocer el Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Así que repase estos versos que están ahí, desde donde nos quedamos hoy, del 36 en adelante hasta el verso 15, capítulo 17, para que la próxima vez pues podamos ir sobre eso, sobre esos versos. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que se quedó? Ok, muy bien. Pues gloria a Dios. Pues entonces vamos a orar para despedirnos, ¿amén? Y vamos a pedirle al Señor que nos lleve bien, que nos lleve con calma por ahí, que podamos ahora descansar. Recuerde que puede comer pan con levadura. No, no vaya ahora a decir que ya no puede comer. No puede ir a pagar en la panadería ahora. Porque el pastor dijo que no se podía comer pan con chihuí. Puede comer chihuí, puede comer pan también. Pero si usted vaya a comprar el pan, y de momento viene el hermanito y se le para al lado y dice, ay, yo no como chihuí porque uno no sabe lo que le echan a ese pote. Pues usted hace, pensándolo bien, deje el chihuí por allá. Y compre mejor mantequilla. Y después cuando nadie lo vea, compra el chihuí y se lo come solo en la casa aquí, sin que de ahí lo sepa. ¿Entiende? Pero yo creo que aquí nadie está malo comer chihuí, ¿verdad? También. ¿Ok? Así que, para ahí vamos. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? Maito David va a orar, amén. Vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien a nuestras casas. Dándole gracias a Dios que está Andy. Andy estuvo con nosotros también. Gloria a Dios. Vamos a orar.
Señor Santo, Dios del cielo, te damos gracias en esta noche por el banquete espiritual que hemos tenido. Gracias porque nos has permitido el privilegio de abrir las Santas Escrituras y estudiarlas. Gracias porque a través de los tiempos la preservaste para que en este día pudiéramos considerarla. Gracias por la hermosa lección que hemos tenido de aquí, Dios. Gracias porque tú extendiste tu salvación a los gentiles, a nosotros, Señor, personas que estábamos perdidas en otro tiempo. Gracias porque no es por nuestras fuerzas, que son pocas, sino que es por tu gracia que somos salvos, Jesús. Permite que esta semilla y esta palabra que se ha plantado en el corazón de cada una de las personas en esta noche germine y dé muchos frutos, Señor. Como dice la Biblia, el 30, el 60 y el 100. Dios mío, permita ahora también que de camino a nuestros hogares tú nos protejas y no nos pase nada malo y lleguemos a nuestro hogar y podamos descansar y tener un tiempo bueno con nuestra familia. Así te pedimos, Dios mío, que estés con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios me les bendiga, hermanitos, que vayan bien. Les veo este jueves. Recuerde, este jueves tenemos servicio de oración a las 7:30. Así. Sí. Así que venga y esté el jueves con nosotros a las 7:30, Dios mediante. Sí, se fue allá. Dios te bendiga, ¿ok? Gracias por venir. Qué bueno que viniste. Porque...